Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastinerd. Si es que me escuchan distinto, es porque, hey, hay una novedad. Por fin compré un micrófono. Ya no voy a tener que estar grabando con mi celular en ángulos muy extraños. Pero básicamente eso, esa es la gran novedad. La semana de hoy, sí, estaré hablando sobre Vincenzo. De hecho, tenía planificado otro tema, pero por cuestiones de tiempo. No lo he podido hacer. Pero tenía planeado hablar sobre esta serie porque me gustó mucho y justo ha terminado. Es una serie que está disponible en Netflix y quería comentarles primero sobre la serie, contarles sin spoilers, y luego de ello quiero hacer un análisis de la serie y de los personajes. Obviamente les estaré como que explicando o bueno, delimitando cuál es la parte con spoilers y cuál es la parte sin. ¿Cuál es la parte sin spoilers y cuál es la. No, cuál es la parte sin spoilers y cuál es la parte con spoilers? Claro. Al principio va a ser sin spoilers y luego les diré, ah, esta parte tiene spoilers. Y es como que van a saber, ah, esta parte tiene spoilers. Ya, así que. Mi gato está tratando de treparse a la computadora y eso nunca es bueno. Pero ya. Ok, empecemos. Vincenzo, o Vincenzo. Vincenzo es una serie surcoreana. Empezó y terminó este año. Es una miniserie. Usualmente las series coreanas que he visto tienen entre 16 y 18 episodios. Esta tiene, si mal no me equivoco, tiene 19 o 20 episodios. Es solo esa historia. Me parece bastante interesante cómo, por lo menos, el mercado de series surcoreanas que vemos fuera de Corea tienden a ser miniseries y no realmente series que se sostienen durante varias temporadas. Supongo que también hay de esas, ¿no? Pero por lo menos las que yo he visto, más que nada, son de una sola temporada. Pero bueno, hablemos un poco más sobre Vincenzo. Esta serie, como dije, se hizo este año y tiene un tema bastante interesante. No te pongas encima de la compu. Perdón. Ya, empecemos por la sinopsis. Durante una visita a su patria, un abogado de la mafia coreano-italiana le da a un conglomerado incomparable una muestra de su propia medicina con un lado de justicia. Y básicamente esa es la premisa de Vincenzo. Vincenzo es nuestro personaje principal. Es un abogado de la mafia, abogado y consejero de la mafia italiana, de nombre Vincenzo Cassano. El personaje es obviamente coreano y como nuestro protagonista, cuando recién empezamos esta serie, lo vemos siendo su propia persona mafiosa en Italia, ¿no? Obviamente el primer episodio, la primera escena con Vincenzo es bastante sorprendente, creo, porque tenemos a tu protagonista que no es realmente alguien como que un héroe, ¿no? Y una cosa de esta serie, y bueno, y de las series surcoreanas que he visto hasta el momento, es que no entran solo en un género. Por ejemplo, esta serie, Vincenzo, entraría en lo que es acción, drama, mafia, pero tiene muchos lados de comedia, que a mí todavía, personalmente, todavía me choca un poco por el tipo de comedia que tiene, pero a fin de cuentas termina siendo una serie sobre mafia, violencia, corrupción. Más sobre esta serie, es una serie bastante buena, yo la he estado viendo semanalmente. ¿Qué más puedo decirles? Nuestro personaje Vincenzo decide regresar a Corea y tiene que tener acceso a, ¿cómo se llama eso? A un sótano secreto que está lleno de barras de oro. Ese es el principal motivo por el cual Vincenzo regresa a Corea Iba a este centro comercial que está venido menos y se instala ahí porque necesita tener acceso al sótano donde está esta cantidad industrial de oro, barras de oro, pero así tanto oro que no sabrían qué hacer con tanto dinero. ¿Ya? En este centro comercial hay un estudio de abogados. Este estudio de abogados se encuentra lidiando legalmente con un conglomerado, con una empresa enorme, gigantesca, que se pudren en dinero, que tienen un edificio, un rascacielos solo para ellos, ¿ya? Entonces, esta pequeña firma de abogados, junta de abogados, que es un solo abogado, está luchando contra este conglomerado por temas que van hacia la salud de sus empleados, ¿no? Este es el primer caso que vemos. Los empleados han sido empleados de un laboratorio y por temas de cuidado, que es culpa de la empresa, se enferman, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conocer estos personajes, ya hay un juicio de por medio y es algo que ya se ha estado dando por algún tiempo. Entonces tenemos a nuestro personaje Yu Chan, que es el abogado de este estudio que está en el pequeño centro comercial. Y este pequeño centro comercial es hogar de un montón de distintos personajes, ¿no? Y mucho te muestran cómo ese centro comercial, que también sirve, que también tiene departamentos, es el único hogar para muchas de estas personas, ¿no? Y obviamente estos personajes secundarios son los que más dan el toque de humor a la serie. Pero bueno, tenemos ya este abogado que está haciendo este caso pro bono de los empleados versus el conglomerado gigantesco. Y poco a poco vamos viendo que este conglomerado, como hemos visto varias veces en los tropos de conglomerados y empresas gigantescas, es bastante corrupto. Poco a poco vamos viendo la corrupción que tanto se extiende, no solo en el conglomerado, sino también en los distintos aspectos de la justicia coreana, ¿no? Por parte del conglomerado, el conglomerado contrata a un estudio de abogados y dentro de este estudio de abogados tenemos a Chayoung. Chayoung es nuestra otra protagonista, que es una abogada, podríamos decir que no es una abogada limpia. Cuando recién la conocemos, está empujando a un testigo del caso a no declarar o cambiar su declaración. ¿Y cómo lo está haciendo? Con dinero. Altamente ilegal. Pero bueno, cuando empieza esto, nuestro personaje Vincenzo se muda al pequeño centro comercial, conoce al abogado Yu Chan, conoce lo que está pasando y las cosas se complican un poco. El centro comercial es propiedad de una persona que conoce a Vincenzo, pero el conglomerado desea comprar el centro comercial para ahí hacer su nuevo edificio. Y tienen todo un proyecto, digamos, inmobiliario de hacer un edificio gigantesco, que se llama la Torre Babel, porque Babel se llama empresa. Ya, entonces van viendo un poco de la imagen que hay. La cosa es que Vincenzo necesita acceso al sótano secreto, que solo se abre después de un montón de cosas que tienen llaves y todo esto, ¿no? Pero Babel, el conglomerado corrupto, toma, ¿cómo se llama? Logra tener en sus manos el centro comercial. Y es por eso que Vincenzo se queda en Corea y empieza a trabajar junto con este pequeño estudio de abogados en recuperar el centro comercial. entre muchas otras cosas más. Obviamente hay un plot twist que es bastante grande, que creo que es en el episodio 4, 3, pero no sé, obviamente no se los quiero decir porque ya vendría a ser spoiler. Y obviamente tú crees que, eso, el tema de como que, el oro, todo eso, piensas que tal vez no sea una gran razón para Vincenzo quedarse y luchar contra este conglomerado. Pero mientras van avanzando las cosas, te vas dando cuenta un poco más de por qué un personaje mafioso como Vincenzo se queda. ¿Qué más puedo decirles sin spoilers sobre la serie? De hecho, he visto otras series coreanas, pero esta es la primera de su tipo que veo. Es la primera que veo que entra en el género de acción por partes, pero sobre todo mafia y corrupción. Y me gusta mucho cómo lo trataron. De hecho, me sigue dando un poco de, ¿cómo llamarlo? Me sigue chocando un poco pasar de un lenguaje serio de corrupción a un lenguaje de comedia. Entonces es bastante interesante. Y hace tiempo vi un video ensayo en YouTube, no me acuerdo de qué canal es, donde hablaban, bueno, hablaban básicamente sobre películas de terror, ¿no? Hablaban sobre una película de terror que tiene Jung Bong-ho. Jung Bong-ho, el mismo director de Parasite, probablemente esté diciendo un nombre, más un nombre. Parasite. Bong-joon-ho. Bong-joon-ho. Es el mismo director de Parasite, de Bong Joon-ho. ¿Cómo se llama esta película? No me acuerdo cómo se llama esta película. Bueno, es. Justo la estoy buscando. Y este video ensayo habla sobre esta película y habla sobre, bastante sobre el tono que usan en esta película. Porque es una película de. A ver, director, no, director. Creo que es The Host. Bueno, no me acuerdo si es esta o es otra película. Ya no sé. Es que no me sé los títulos. La cosa es que esta película es drama, es horror, pero tiene momentos de comedia. Entonces, en este video ensayo te habla que este tipo de contraste hace que tú, como público, no estés con las defensas arriba, por decirlo así. Porque si estás yendo a ver una película de terror, como que lo estás esperando. Estás esperando el horror, estás esperando algo feo, estás esperando drama. Pero cuando te ponen estas pequeñas, o te ponen estas escenas de comedia, hacen que tus defensas ya no estén arriba, ya no estés tanto en la defensiva, que bajes tus defensas con respecto al horror. Y luego cuando llegue el horror, va a ser mucho más chocante. Ya, sí, eso es. Pero en Vincenzo, o sea, por partes yo sentía que estaba viendo otra serie. Y es como que, espera, estamos viendo esto y de la nada pasaba algo de corrupción o te decían algo de corrupción y es como que, ¿ah? Entonces, eso todavía me choca un poco, todavía no estoy tan acostumbrada a ese cambio de género dentro de una misma serie, pero de hecho me parece bastante interesante y no le resta la serie, porque la serie en sí es una serie bastante, es bastante interesante. Me hace acordar a, bueno, series como, no sé, como Suits, que es la de los abogados gringos, no sé, o alguna de policías, pero es bastante interesante y me ha gustado bastante. A ver, creo que, uy, golpeé esto. Ya, seguimos grabando. Creo que pude ponerle pausa exitosamente. Antes de comenzar con la parte en la que hablo sobre spoilers, quería hacer una pausa y comentarles que me han pasado la voz sobre un Discord para gamers de la comunidad LGTB. Este es un espacio libre de machismo, libre de lesbo, trans, homo y bifobia. Así que si es que están interesados, si es que son gamers, si es que son de la comunidad LGTB y están interesados en ser parte de un Discord LGTB para gamers del Perú, por favor envíenme un mensaje al Instagram Fantastiner para poder compartirles el enlace de este Discord. Muchas gracias, Susi, por pasarme la voz. Y bueno, ahora voy a hablar con spoilers sobre la serie, sobre todo porque quiero hacer un análisis de los personajes y de los temas principales que se toman en la serie. Y obviamente eso no puedo hacerlo sin spoilers, porque si no estaría spoileando toda la serie. Y de eso nos trata. Así que una vez que ya mi gata se durmió, hablemos. Espérate, si decido hablemos con spoilers, estaría promocionando otro podcast, ¿no? Pero bueno, voy a hablar sobre los spoilers y sobre todo el compás moral de Vincenzo. Vincenzo es una serie que, si bien es. ¿Dónde está mi mouse? Estoy tratando de cambiar de página. Soy un desastre. Si bien es una serie bastante entretenida y toca temas sobre mafia, al final, si bien no es un final feliz, porque ciertamente no hay finales felices para, entre comillas, las personas malas, es un final que pone fin a la historia de este pequeño centro comercial. Pero alguien hablaba sobre cómo, a ver, ¿qué era lo que decían? Pusieron un quote del final, que hay un. Hay una cita del final que dice Vincenzo, ¿no? Al cerrar la serie. Y esta persona, yo, cuenta, lo que más me gustó fue esto. Nunca nos quisieron mostrar que él, hablando de Vincenzo, él, bueno, entre comillas, Vincenzo, siempre fue villano. Y eso me dejó ciertamente pensando. Y creo que mucho de la serie se trata de que no hay alguien completamente bueno, sobre todo en las circunstancias en las que la vida te pone. Podríamos decir que Vincenzo e incluso Chayoung son personajes que son moralmente gris, tanto de un lado como del otro. Si bien Chayoung no ha matado a nadie, ella era una abogada corrupta, que hacía lo que sus jefes le decían, que era soborna a los testigos para que nosotros podamos ganar este caso, ¿no? E incluso si las víctimas tienen una queja totalmente genuina. Entonces, desde un principio nos muestran que nuestros personajes principales, tanto Chayoung como Vincenzo, no son personas, entre comillas, buenas, ¿no? Lo otro. Con esa primera vista de los personajes, tanto viendo a Vincenzo quemando todo un viñedo y probablemente matando a un montón de gente, no era una persona buena. Y luego vemos a Chayoung siendo esta abogada totalmente corrupta. Nos dejan bastante en claro que no son personajes buenos. En contraste, tenemos a lo que podríamos llamar las personas buenas. Estas personas buenas, coincidentemente, son los padres, tanto de Vincenzo como de Chaya. El abogado Yu Chan, que lo conocemos al principio de la serie y que luego es asesinado por los abogados de Babel, que es el conglomerado gigantesco, te muestran como este hombre con sed de justicia, con sed de. ¿Cómo se puede decir? Con sed de proteger al débil. No es un abogado con un estudio diminuto, que no le pagan un montón de cosas, que no tiene joyas, que no tiene un montón de dinero, y que hace todo pro bono y trabaja para defender a esta gente que es la gente que menos tiene, sobre todo versus un conglomerado que es un grupo de personas que tienen tanto, tanto, tanto dinero, ¿no? Personas corruptas que tienen el poder y cómo consiguen el poder gracias a su dinero. Entonces, el contraste que vemos con el abogado Yu Chan, que coincidentemente es el padre de Chai Young, versus Chai Young en un principio, que Chai Young primero trabaja, podríamos decir, trabaja para el enemigo y es una abogada corrupta, ¿no? Y ella disfruta teniendo trajes de buena marca, teniendo joyas, teniendo un buen carro. Y su padre, que es un abogado que trabaja defendiendo a la persona más débil, no tiene todo esto, ¿no? Y otra persona que yo creo que podríamos decir que es una buena persona sería la señora Oh, que es la madre biológica de Vincenzo. Y lo que vamos viendo de este personaje es que era una madre que lo daba todo por su hijo. Y otra cosa que me parece interesante es que nunca se menciona el padre de Vincenzo. Pero bueno, la señora Oh, que era una mujer que cae enferma, que porque pensaba que iba a morir, da en adopción a su hijo. Y si bien podemos pensar que las personas que dan en adopción a sus hijos son personas malas, acá nos dejan bastante en claro, o bueno, nos van mostrando poco a poco, que la señora Oh no es una persona mala y no lo hizo por ser egoísta o algo así. Lo iba a hacer realmente porque ella pensaba que iba a morir de esta enfermedad, ¿no? Entonces luego, cuando sana y pasa un tiempo, trata de regresar por su hijo y obviamente no está. Pero la cosa es que más adelante ella es culpada del asesinato de su jefe, porque ella era empleada, y este jefe lo que pasa es que trata de abusar de ella, y ella no se deja, y en defensa propia lo mata, ¿no? Y ella es tratada como una asesina, la meten en la cárcel y está 5 o 6 años en la cárcel, una cosa así, ¿no? Pero la cosa es que Yu Chan, el abogado del pequeño centro comercial, es abogado defensor también de la señora Oh, ¿no? Entonces nos muestran a estas dos personas que son buenas personas, y por lo menos en el caso de la señora Oh, ahora que lo recuento, es cómo el sistema de justicia no trabaja para proteger al más débil. Y eso lo vamos viendo una y otra vez a través de la serie. ¿Y por qué ese sistema de justicia no protege al más débil? Porque es un sistema de justicia corrupto. ¿Y quiénes tienen la sartén por el mango de esta justicia? Quienes tengan más dinero. ¿Y quiénes son esos? El conglomerado y las grandes empresas. Por otro lado, tenemos el otro extremo de esta balanza del bien y el mal, que es los que son los muy malos. Estos muy malos son Han Seok, que es el presidente de este conglomerado gigantesco, y Myung Hee, que es su abogada. Esta era una abogada que era, no me acuerdo cómo es el nombre, pero ella trabajaba básicamente para el gobierno. Y luego le ofrecen este puesto en esta firma de abogados que trabaja para el conglomerado. Y lo acepta. Y como vemos, como vamos viendo, es un personaje sumamente corrupto. Y nos queda muy en claro que cuando ella trabajaba para el gobierno, también era una persona corrupta. Y probablemente aceptaba sobornos y todo tipo de cosas. Quiero saber si está grabando. Estos serían nuestros dos personajes 100% malos que no tienen redención alguna. Han Seok, primero nos lo muestran como este villano que jaja, está medio raro, ¿no? O sea, no es una persona normal. Estos villanos que son son muy, ¿cómo decirlo? Son muy teatrales, ¿no? Ese es un tipo de villano que yo le pondría a Hanseok. Y mientras vamos conociendo a Hanseok, vamos viendo el tipo de villano que es, hasta que sabemos sobre su pasado cuando era adolescente y mató a 4 personas. Entonces, como que, ah, porque al principio conoces al personaje de Hanseok cuando está pasando por un practicante, ¿no? De la firma. Y tú crees que, ay, este personaje es súper lindo. Wait, este es el malo, este es el dueño de todo. Y eso te pone a pensar, no, fácil no es tan malo. Te pone a ti mismo, o por lo menos a mí me puso a dudar, ¿no? Fácil no es tan malo, porque nos había presentado primeramente con esta fachada de un personaje súper bueno, inocente, al que le gusta Chayón. Pero poco a poco vamos viendo el tipo de personaje que es y el villano tan horrible que es. Y bueno, tenemos a Myung-hee, a Myung-hee. Y también podríamos hablar de las personas que son víctimas de las circunstancias. Víctimas de las circunstancias, podríamos hablar de la señora Oh, que es una víctima de la circunstancia y también es una víctima de la mal llamada justicia de su país. Y también podríamos hablar, sobre todo como un ejemplo principal de la víctima de las circunstancias, a Han Seo, el hermano menor de Han Seo. Han Seo, al principio creemos que es el presidente de Babel y que es el villano. Pero poco a poco vamos viendo que las cosas no son tan simples. Han Seo está siendo manipulado, coercionado por su hermano mayor, que es Han Seok. Y muchas de las cosas que presenta Han Seok son comparables o son características de una víctima de violencia psicológica y violencia física. Entonces, por cómo es Han Seok, el hermano mayor, podemos entender que él siempre fue la persona que no solo hizo bullying, sino era una persona violenta contra su hermano menor. Cada vez que vemos una interacción entre ambos, si bien Han Seo no es una persona brillante, queda bastante claro que es una víctima y es una persona que sufre trauma. Cada vez que su hermano hace un movimiento, levanta un brazo, el personaje de Han Seo se minimiza, se acurruca, saca la cara, ¿no? Entonces, le doy puntos, le doy muchísimos puntos al actor por el trabajo físico que hace para mostrar ese personaje. E incluso yo podría decir que el personaje de Han Seo podría haber estado en el espectro autista. No tan solo como un personaje tonto, ¿no? Sino como realmente un personaje del espectro autista. Mucho más allá de sus circunstancias de crecimiento, dentro de abuso y dentro de la violencia. Entonces podríamos decir que la víctima de las circunstancias es Han Seo. Entonces ahí podemos hablar de esta gama de moralidades que tenemos, ¿no? Me parece bastante interesante porque también otra persona de este grupo de podcast comentó el tema del antihéroe. Primero lo pensé y diría, Vincenzo no es un antihéroe, por lo menos no en la serie. En la serie Vincenzo, podríamos decir que es la transformación de Vincenzo de un mafioso a un antihéroe, ¿no? Por cómo decide llevar su vida post esta etapa, post este caso, ¿no? Podría decir que esta etapa de Vincenzo en Corea aprende a ver el otro lado, aprende a ver el lado de las personas débiles, aprende a conocer las circunstancias de estas personas débiles, ¿no? Y que realmente hay personas que deberían ser castigadas por el daño que infligen a las personas débiles, ¿no? Entonces es por eso que creo que es que en esta serie se da la transformación de Vincenzo, de villano, de mafioso a antihéroe. Y es muy interesante que lo hayan comentado. ¿Qué más podría comentarles? Podría comentarles el hecho de que me interesa o me gustó mucho poder hacer este análisis sobre la moralidad de los personajes, porque ciertamente nos muestran que hay personajes que pueden redimirse, como Han Seo, que bueno, también es víctima de las circunstancias, pero no está libre de polvo y paja, y también personajes como Chayon y el mismo Vincenzo, que a través de esta etapa donde empiezan a hacer actos buenos, buenos es, bueno, actos para proteger a las personas más débiles, también están buscando su propia redención. Si bien cuando Chayang y Vincenzo tratan de deshacerse del conglomerado de Babel por los medios legales, realmente no pueden, porque sigue acá estando el tema de la corrupción. Y cuando creen que es como que ya está, tenemos a este fiscal de nuestro lado, este fiscal no es corrupto, tenemos todas las pruebas, lo podemos hacer todo legal, vamos a deshacernos de esa empresa, nos muestra que hay personas que su compás moral no es realmente tan fuerte como el fiscal Jung. El fiscal Jung es un personaje que, como la mitad de la serie, traiciona a Vincenzo, traiciona a Chayon, porque por beneficios, por dinero, por lo que le pueda dar el villano, ¿no? Entonces ahí nos muestra que no hay personas incorruptibles y no hay personas 100% buenas, ¿no? O por lo menos estas personas que son 100% buenas, lamentablemente terminan siendo víctimas de estas personas y estos conglomerados que son malos. Eso nos lo muestra. Si tú tratas, o bueno, por lo menos acá, estas personas buenas tratan de buscar justicia y son asesinadas por el mismo hecho de buscar justicia. Ah, o sea, para cualquiera es indignante, ¿no? Pero obviamente te crea un impacto mucho más fuerte cuando estás involucrado con la historia, ¿no? Ya sentimentalmente. ¿Qué más? Con respecto a los personajes secundarios, que son los personajes de la ¿cómo se llama? Del centro comercial, podríamos decir que algunos de estos personajes también se podría decir que son los arcos de redención. Sobre todo el señor que tiene la lavandería, porque él solía ser un pandillero. También los que eran los maleantes, que primero son pagados para sacar a los inquilinos del centro comercial, ellos también tienen un arco de redención dentro de la serie, y eso me parece bastante interesante. Y como, por ejemplo, el maleante, que no me acuerdo su nombre, que termina teniendo la tienda de globos aerostáticos, el bigote, la nutria viene a ser un personaje que tiene bastantes capas. Es un maleante, se redime, pone su negocio, que probablemente sigue siendo ilegal en bastantes lados. Pero también te dice, ah, yo era un maleante de la pandilla, no sé qué cosa. Pero también te dice, antes de eso era un... ¿qué era? Era un... No cirujano, pero era un enfermero, una de estas cosas de hospitales, y es como que un paramédico, una de esas cosas, y es como que Entonces me parece interesante porque a los personajes secundarios se han tomado el trabajo de darles más capas y no dejarlos como que unidimensionales, tipo como que, ah, tú eres la señora Rosalanti y está, tú eres el señor que hace comida italiana y está, ¿no? Pero me parece interesante también porque juega también con la idea del oro y cómo, si bien no se vuelven corruptos, hay toda esta idea de, ah, no, yo quiero el oro para mí, no le voy a decir a nadie que lo voy a investigar, ¿no? Cosas así, que terminan siendo graciosas, ¿no? Pero ahí, bueno, es una muestra más del compás moral. Y me gusta bastante que hayamos tenido dos personajes principales que no, ¿cómo decirlo? No se vuelven buenos, ¿no? Chayang, por el mismo tema de estar confabulada con Vincenzo y saber que Vincenzo va a asesinar gente, su tipo de redención es bastante especial, porque pasa de corrupción a confabular para asesinato. Entonces, eso no es volverse más bueno, pero hay un tema de trasfondo que es el tema de por qué pasa a ser confabulación de asesinato. Y es por el tema, una vez más, de que esta justicia no funciona. Y en la cita textual de Vincenzo del final de la serie, es que la justicia, básicamente la justicia de los hombres, la justicia de la sociedad, la justicia de los humanos, no funciona porque no hay persona incorruptible. Porque quienes salgan ganadores siempre van a ser las personas con más poder adquisitivo, porque la justicia se vende. Y esto es un tropo que se ha visto muchas veces antes, y yo lo he visto muchas veces antes, en películas y series de Occidente. Pero me gusta mucho porque termina siendo bastante filosófico. Y el mismo Vincenzo dice, si hay una justicia suprahumana, no sé cuál es la palabra exactamente, si existe la justicia inhumana. Creo que con el tema de inhumana no se refiere a ser menos que humana, sino a la idea de una justicia que está más allá de las personas. Podríamos decirlo una justicia divina, ¿no? Hay un templo budista, entonces no sé exactamente cuáles son los términos budistas, pero es la idea de una justicia que esté más allá de la corrupción de los hombres, más allá de la corrupción de las personas, ¿no? Si existe ese tipo de justicia, él se va a rendir ante ella y pagar sus propios pecados, porque él no está libre de polvo y paja. Él sabe que no está libre de polvo y paja, pero de ahora en adelante lo que decide hacer es ir contra esas personas que causan daño y abusan de las personas débiles. Entonces, esta es la conversión de Vincenzo de un mafioso X a ser un antihéroe. Y eso es bastante interesante. Y si no hubiesen comentado, si es que Adi no hubiese comentado el tema de antihéroe, yo no lo hubiese enlazado, porque antihéroe lo tengo muy pegado al tema de héroes y de Marvel y no realmente a temas de series que tienen que ver con otra cosa. Entonces, eso es algo que me gustó bastante de la serie. Se podría como que hablar bastante de eso. Me gustó muchísimo la serie. No sé qué otras series harían de ese tipo, pero ahorita estoy viendo otra serie que obviamente tiene más, creo que romance. Pero me gustó que Vincenzo no se quedara tan solo como que. Yo pensé que era. O sea, es que yo realmente, como estoy recién entrando a este tema de las series asiáticas, más que nada, del. De, Surasia, Surasia del Este. Yo pensaba que tenía más. Primero pensaba que era solo mafia y luego pensaba que era romance, pero no entendía muy bien. Pero me gustó mucho la serie y me gustó mucho cómo este tema de la moralidad y de lo que está bien y de lo que está mal se ha trabajado a través de toda la serie con los personajes. Y obviamente es muy fácil no darse cuenta de este tema de la moralidad hasta que empiezas a pensar en el tema y hablarlo y poner tus cartas de tus personajes sobre la mesa. Y es como que realmente analizar las acciones de los personajes, ¿no? Eso es, creo, todo por ahora. Me ha parecido una serie bastante buena. Hay una serie para la cual hablar bastante. Este análisis o esta lectura que se le puede dar sobre la moralidad, sobre el bien y el mal, me parece bien, bien bacán, me parece bien chévere. Me gustan esas series que te hacen pensar, ¿no? Y que te hacen analizar. Así que creo que esto ha sido todo por ahora. Con suerte, estoy sacando el episodio, porque esto lo estoy grabando de noche. Mi gata ya está durmiendo. Con suerte lo estoy sacando mañana. Pero quería hacerles recordar que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Fantastinerd. Pueden seguirnos también en su reproductor de podcast favorito. Estamos en Google Podcast, en Stitcher, en eBooks, en Anchor.fm y en Spotify. Además de eso, si desean ayudar al podcast monetariamente, pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio para nuestro Ko-fi. En nuestro Ko-fi pueden donarnos de $3 para arriba, ustedes deciden. Y si no pueden apoyarnos monetariamente, compartan este episodio o cualquiera de nuestros episodios con sus amigos y pasen la voz. Eso ha sido todo por esta semana. Con suerte voy a estar volviendo la próxima semana. No sé la carga de trabajo que pueda tener en la oficina. Así que esto es todo por ahora. Espero que este micro haga que todo suene muy bonito. Poco a poco me estaré acostumbrando a eso. Así que muchísimas gracias por haber escuchado el episodio y espero les haya gustado. ¿Qué serie han visto ustedes últimamente que recomendarían? ¿O cuál es su serie favorita de mafiosos? Nos vemos la próxima semana. Chao.